Estamos en comunicación con la doctora María Elena Goiburú. Ella es médica y nutricionista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis. Encantada de saludarte y de conocerte por lo menos por este medio, pues soy tu admiradora.
Gracias, te agradezco mucho. Te quería preguntar, hoy se publica sobre el tema este del parche que se publican, que se colocan en la lengua, supuestamente para bajar de peso. Primero, no sé si esto es qué tan recomendado, no sé si es como tipo la cirugía bariátrica que se hace en algunos, si efectivamente eso tiene autorización médica. ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Conoces el tema?
Sí, no conozco a profundidad, pero sí conozco porque es un método bastante engorroso, eso para que la tu radioescuchas entiendan, que es un método donde hay que coser un parche por la lengua, lo cual luego ya es bastante molestoso. Y por la molestia que le ocasiona al paciente, por supuesto va a bajar de peso, ¿verdad? Pero son medidas extremas que no son científicas, que también tienen unos efectos muy desagradables, como la halitosis, que sería el mal aliento por la falta de higiene.
Claro.
Que tiene. Y también se puede tener mucho tiempo y hay que modificar la textura de la comida que se come. Tiene que ser una dieta, digamos, de fácil masticación. Y el problema que veo yo con este tipo de métodos es que a la larga, cuando uno se retira el parche, porque uno pues no puede tener ese parche toda la vida, ¿verdad? Entonces, se gana un peso adecuado, pero al retirar el parche, uno vuelve otra vez a sus mismos hábitos que le llevaron a la obesidad y existe lo que se llama el efecto rebote.
Exacto.
Entonces, son medidas que no son muy muy buenas para la salud, porque el rebote justamente es algo que no es muy muy saludable, ¿verdad? Valga la redundancia.
Claro. Esto, ¿qué es lo que hace? ¿Se cosen en la lengua el parche?
Así mismo. Se cosen en la lengua un parche que le cubre las papilas gustativas. Les dificulta realmente todo el proceso inicial de la digestión, que empieza en la boca con la masticación, la salivación, todo eso, ¿verdad? Y altera esa parte de la digestión, entonces de esa forma, alterando la consistencia también de los alimentos, como en la cirugía bariátrica, que al comienzo consumen solo líquidos, ¿verdad? Entonces van bajando de peso, porque ya no pueden hacer estas copiosas muy abundantes que hacían antes de tener eso en la lengua.
O sea, lo que hacen es hacer dificultoso el proceso de comer.
Exactamente, de la masticación inicial, exactamente. Imagínate vos tener cocido algo en la lengua, lo molestoso que es, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que estar muy desesperado para llegar a hacerse eso.
Realmente.
Pero lastimosamente la gente a veces no quiere hacer lo que mejor funciona, que es una educación alimentaria,
claro,
una dieta saludable, ¿verdad? Y un poco de actividad física, que es lo mejor para la salud. Entonces uno, hay gente que quiere elegir el camino más fácil, entre comillas, digamos, ¿verdad? Y recurre a estos métodos que son una tortura realmente, ¿verdad?
Sí, doctora, esto
muy desagradable.
¿Esto inhibe, por ejemplo, el hambre por bloquear la función de las papilas o excreta un líquido que hace que se...?
No. El apetito es un tema muy del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, el hambre no te va a bloquear, porque sí, hay dificultad. Vas a querer comer, pero no vas a poder comer, ¿verdad? Porque tenés algo que te molesta en la lengua.
O sea, encima es terrible, porque, digamos, pasa hambre.
Y sí, lastimosamente pasan hambre con este tipo de métodos así muy invasivos y desagradables. Pero ¿cómo funciona? Porque realmente la gente baja de peso, pero es como que te tenga unos alfileres en la lengua, ¿verdad?
Claro, más vale, vas a comer menos, ¿verdad? Pero una vez te sacas los alfileres y la situación, el rebote es inevitable.
el rebote es inevitable. Lastimosamente, ¿verdad? Que el apoyo psicológico de algunas personas, porque hay mucho componente de ansiedad generalmente en estos cuadros así de obesidad extrema, y el apoyo psicológico a veces es un poco complicado porque se le indica al paciente que le vendría bien para la ansiedad, ¿verdad? Y mucha gente realmente lamentablemente se ofende y no vuelve a la consulta. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo, ¿verdad?
Y seguro. Además de que debe ser también altísimo el riesgo de infección, teniendo, digamos, eso que así acumula mismo. Alimento, sí. Porque debe ser muy difícil higienizar completamente eso.
Así mismo, sí, así mismo. El riesgo de infección es alto. Hay un mal aliento también intenso, ¿verdad? Para las relaciones humanas. Se complica bastante.
Qué desagradable. Qué desagradable.
Es desagradable. Médicamente, realmente en los congresos, ese tipo de tratamiento no se menciona, no se utiliza. Y lo que hasta ahora se recomienda, ¿verdad?, son las dietas saludables, por ejemplo, la dieta mediterránea, es una dieta que produce longevidad porque es muy sana para el corazón y tiene varios trabajos de investigación al respecto. Entonces, ese tipo de alimentación adaptada a nuestra dieta paraguaya, por ejemplo, resulta bastante bien y es agradable de seguir.
Dos cositas finales que te iba a preguntar, doctora. Uno, el doctor Carmelo González me decía una vez, el médico, ¿verdad?, que uno de los congresos a los que asistió le había quedado que se habló mucho del tema justamente de las dietas, de bajar de peso. Hoy ya no se habla luego de dieta para empezar, se habla de cambiar de hábitos de consumo, sí. Y sobre todo de hábitos, sí. Sobre todo lo que tiene que ver con la actividad física, ¿verdad? Y me decía él que se habló mucho de lo que le llaman el pesostato, es decir, cuando vos durante mucho tiempo mantenés un peso, por ejemplo, tenés un sobrepeso de 15 kilos, ¿verdad?, y tuviste, qué sé yo, 10 años de tu vida con ese sobrepeso, cuando bajás de peso, tu cuerpo tiende a querer mantener ese sobrepeso de 15 kilos. Ese es su pesostato. Por eso decía, conviene bajar de peso gradualmente. Bajás, por ejemplo, qué sé yo, 3 kilos y mantenés ese nuevo peso durante por lo menos 6 meses. Después volvés a bajar otra vez. Entonces, no se produce el cambio brusco porque lo que pasa es que tu cuerpo hace un esfuerzo tremendo por recuperar otra vez el peso que tenía.
Sí, eso se llama, el cuerpo busca mantener las reservas de grasa que uno tiene. Entonces, cuando uno hace una dieta, se estimula el apetito. Por ejemplo, una persona empieza a comer saludablemente, deja de comer las chatarras, y cuando baja de grasa, entonces vuelve a querer consumir las chatarras y vuelve otra vez a su peso anterior. Entonces, lo interesante es tener bastante fuerza de voluntad. Yo suelo utilizar fibra soluble, como para dar un poco de sensación de saciedad en el estómago y ayudarle, porque hay personas que tienen ya una capacidad gástrica, o sea, un estómago bastante agrandado por la cantidad de alimentos que consumen. Entonces, de esa forma les ayudo, pero sí, eso es algo que está descrito en la literatura, y el cuerpo busca mantener sus reservas de grasa. Es a lo que se refirió el doctor Carmelo.
Uh-huh. Lo otro, de toda la gente que conozco que está siempre intentando, lo que veo que tiene éxito sí o sí es el tema de la caminata. O sea, la gente que arranca una rutina de caminata por lo menos 30 minutos todos los días, inexorablemente pierde peso. Aunque se siga descontrolando en la comida, pierde peso. Hola.
Ahora sí. Realmente hay trabajo de investigación para ver si qué es lo que mejor funciona para el control de peso. Dieta sola funciona a corto plazo. Ejercicio solo no funciona. Y lo que mejor funciona a largo plazo es dieta y ejercicio.
La combinación.
Y te explico por qué, ¿verdad? Si una persona hace caminata, que yo he visto, no caminata, sino gente que entrena, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y que después se va a comer un otro de pizza, por ponerte un ejemplo, entonces empata inclusive a veces de peso con actividad física, porque tu ingesta de alimento excede la pérdida de calorías que tuvo con su ejercicio, porque la caminata quema muy pocas calorías, son 4 calorías por minuto aproximadamente, ¿entendés? Y si son 30 minutos son 120 calorías, eso es nada, ¿verdad? Y un alimento chatarra, 100 gramos tienen 500 calorías ya. O sea, imagínate lo difícil, claro, que es perder peso con haciendo solo actividad física. Por eso hay que combinarlo con una alimentación saludable, como te digo, ¿no? Que serían ciertos modelos de alimentación que ahora están en el mundo y que son las que siguen las personas que desean una calidad de vida, ¿verdad? Porque uno se cuida en la alimentación principalmente porque quiere tener calidad de vida para poder disfrutar de cierta salud que le permita tener ciertos placeres, ¿verdad? Sí. Pienso yo que principalmente para eso uno debería alimentarse correctamente.
Puntos cortitos que quiero consultarle, doctora. ¿Usted tendrá tal vez una estadística de cuánto es el promedio del paraguayo de ingesta diaria de calorías? Segundo, ¿cuál debe ser ese ideal? Y tercero, ¿qué se debe tener a mano para evitar justamente esta ansiedad y comer cualquier cosa en ese trance de ansiedad?
Sí, el paraguayo, en general, hay un 50%, prácticamente la mitad de los paraguayos ya están obesos. Entonces, si vamos a medir el promedio, es bastante hipercalórico nuestra dieta también, nuestro esquema de alimentación. La segunda pregunta que me hizo, la tercera era el tema de qué hay que tener a mano.
Sí.
Lo que se recomienda es consumir una fruta cuando uno tiene un exceso de ansiedad, porque la fruta te da fibra, fruta con cáscara para los que pueden. Te da fibra y te da también un poco de fructosa, y eso te calma bastante la ansiedad, porque la gente lo que hace es consumir dulces, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí ya nos vamos al exceso de calorías. La segunda pregunta, te pido disculpas, sí,
que no olvides. El ideal de que tiene que ser del consumo diario de calorías.
Sí, eso depende de la altura, ¿verdad? Recomendaciones así, por ejemplo, para 80 kilos, que es un peso promedio, sin actividad física, que también es otra variable que influye mucho en las calorías que uno debe consumir, son 2.400 calorías, que sería basal, ¿verdad? Para una persona que quiere pesar 80 kilos sin hacer actividad física. Por eso es que no se puede dar así una recomendación calórica para la población así en general, porque sí, varía mucho de acuerdo a la actividad física y también del sexo, de la altura, de su estado de salud, de la edad. Son muchos los factores que influyen en el peso recomendable para la población.
Doctora, un placer, muchísimas gracias.
A las órdenes, cuando guste. Encantada.
Doctora María Elena Goiburú, ella es nutrióloga sobre este tema. Y no busquen estas cosas, gente.